Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este corto video quiero hablar acerca del tema de el arcángel Miguel y Jesús. Y es que algunas personas y grupos creen que el arcángel Miguel se convirtió en Jesús o es el mismo Jesús. Y bueno, los ángeles, ellos son seres espirituales que son invisibles, inmortales, con mucho poder y conocimiento. Aquí quiero leer Primera de Hebreos capítulo 14 concerniente a ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y es que los ángeles han visto toda la actividad humana en la tierra a través de la historia, por lo tanto ellos saben mucho más de la mente humana y por tanto conocen de psicología, de sociología, de ciencia y cualquier otro tipo de ramas. Ellos tienen un conocimiento bien profundo. Y como leí hace un momento atrás, ellos están aquí para servirnos. Ahora, los ángeles superiores se consideran arcángeles. Y hay organizaciones como los Testigos de Jehová que, concerniente al arcángel Miguel, ellos enseñan esto. Miguel es el nombre dado a Jesús en su papel de gobernante celestial. Y eso se encuentra en su libro Presta Atención. También en su revista La Atalaya, ellos han publicado de este tema. Aquí hay un ejemplo de 1995. El ángel más destacado, tanto en poder como en autoridad, es el arcángel Jesucristo, también llamado Miguel, y hacen referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y Judas 9. Continúo. Bajo su autoridad están los serafines, querubines y ángeles. Y para mejor entender el contexto de ese último párrafo que leí, aquí están los dos versos y los leo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y primera de Judas 1, 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El primer verso dice que cuando Jesús regrese habrán varios sonidos, pero no dice que Jesucristo es un arcángel. Ahora, si miramos a Judas 1:9, cuando el arcángel Miguel le dice al demonio que el Señor te reprenda, es la palabra griega kurios, que significa superior. Así que podríamos retraducir la frase y decir el superior te reprenda. Y aquí quiero notar que, a diferencia de Miguel, quien no se atrevió a presentar una acusación, todo lo contrario fue con Jesucristo, quien le dio una orden a Satanás y luego la escritura nota que los ángeles le ministraron. Y es que Jesús no era un ángel. Aquí quiero leer Mateo 4, versos 10 al 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y como vemos, el demonio le obedeció. Verso 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora quiero leer otra declaración de los testigos de Jehová. Miguel, otro nombre de Jesús, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Apocalipsis 12. Y esto se consigue en un artículo titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia? En la revista publicada en el 2005, página 89, titulada Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Y bueno, como ellos mencionan Apocalipsis capítulo 12, así que voy a leer unos versos del capítulo 12 para entender el contexto. Apocalipsis 12, versos 3 al 10. No los voy a leer todos, pero aquí comienzo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata que tenía 10 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y paro aquí. Esta es claramente una referencia a Jesús y que cubre desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Ahora continúo en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como ven, esta es una profecía. Y la Biblia no va a intercambiar el nombre de Jesús y Miguel. Es claro que estos dos son entidades totalmente diferentes. Otra falsa enseñanza que los testigos de Jehová afirman es que Jesús no es Dios. Y quiero hacer una referencia a una revista de los testigos de Jehová llamada Despertar, que fue publicada en abril del 2005, bajo el título ¿Quién es el único Dios verdadero? Y dice: Juan dijo que había escrito su evangelio para que los lectores pudieran llegar a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no que él fuera Dios. Ahora, después de analizar diferentes fuentes oficiales de los testigos de Jehová, ellos correctamente entienden que el Padre y el Hijo son personas separadas, pero no enseñan que Jesús es Dios o parte de la deidad. Y voy a leer lo siguiente que está en la página oficial de los testigos de Jehová bajo el artículo titulado ¿Es Jesucristo Dios? En lugar de proclamarse Hijo de Dios, Jesús permitió a otros que llegaran a esa conclusión. Sin embargo, algunos sostienen que Jesús no es simplemente el Hijo de Dios, sino que en realidad es Dios mismo. Dicen que Él y su Padre ambos son Dios Todopoderoso. ¿Son correctos? ¿Es Jesús de alguna manera parte de Dios? ¿Es eso lo que dijo Jesús o cualquiera de los escritores de la Biblia? Realmente, ¿quién es el único Dios verdadero? ¿Quién dijo Jesús que es? Y citan Hechos 17, 24 y 31. He aquí, el apóstol Pablo describió a Jesús como un hombre, sí, menor que Dios, a quien Dios había devuelto a la vida en el cielo. El apóstol Juan también describió a Jesús como un subordinado a Dios. Juan dijo que había escrito su evangelio para que los lectores pudiesen llegar a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no que fuera Dios. Y cita Juan 20:31. Y es que parece que la creencia de que Jesús no es Dios parece estar ligada a un par de versículos en Juan 17. Y leo de su revista Despertar de abril del 2005, bajo el título ¿Quién es el único Dios verdadero? Y leo, en su oración con los apóstoles, solo unas horas antes de su muerte, Jesús pidió, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esto significa vida eterna, que adquiera conocimiento de ti, el único Dios y verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17 versos 1 y 3. Noten que Jesús ora a aquel a quien llama el único Dios verdadero. Señala la posición superior de Dios
cuando continúa: Así que ahora tú, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera, y citan Juan 17:5. Puesto que Jesús oró a Dios pidiéndole estar junto a Dios, ¿cómo podría Jesús ser al mismo tiempo el único Dios verdadero?
Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Están los testigos de Jehová correctos? Lo que leí sencillamente sugiere que Jesús no era Dios en completo cuando estaba en la tierra. Y es que él no lo era. Y la Biblia es bien clara que Jesús se deshizo o se quitó toda su divinidad cuando él habitó en la tierra. Eso lo podemos verificar en Filemón capítulo 2, verso 7, que dice: Sino se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto significa que él tenía una divinidad antes que vino a la tierra, y él la recobraría una vez después de su resurrección. Los versos 1, 3 y 5 en Juan 17 no es ninguna prueba de que Dios es unitario. O sea, que Dios es solo una persona. Ahora, basado en un correo electrónico que recibimos de un testigo de Jehová en el 2011, implica que algunos testigos de Jehová creen que Jesús fue un ser creado y que por lo tanto es un tipo inferior a Dios. Y leo, creemos en Isaías 9:6, que habla de que Jesús es Dios poderoso. Entendemos que es una réplica de su padre, por lo que no es el Dios Todopoderoso original, sino una copia de él. Por lo que no es el Dios Todopoderoso, creemos que es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15, también citan 2 Corintios capítulo 4:4 y Juan versos 1:1, y que dice, el verbo era Dios. Aunque nuestra traducción dice un Dios que obediente a su mismo Padre. 1 Corintios capítulo 11, verso 3, a quien adora. Juan 20, verso 17. Y bueno, por ese tipo de creencia, los testigos de Jehová prefieren utilizar una versión de Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo. Y como ellos no creen que Jesús es Dios, ellos se ven forzados a hacer ciertas modificaciones. Miremos el ejemplo de Juan, verso 1:1. La versión de esa Biblia dice, En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ahora leo la Reina de Valera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En este momento me gustaría hacer un contraste con ciertas enseñanzas adventistas. Y es que ellos tienen enseñanzas de una profetisa llamada Elena de White. Y quiero leer ciertas cosas que ella escribe acerca del tema. Primero, de Patriarcas y Profetas en la página 761. Cristo es llamado Verbo de Dios, Juan capítulo 1, versos 1 y 3, se le llama así porque Dios dio sus revelaciones a hombres en todas las edades a través de Cristo. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Y se les reveló como el ángel de Jehová, el capitán del ejército del Señor, el ángel Miguel. Ahora leo de Profetas y Reyes, página 552. Durante 3 semanas, Gabriel luchó contra los poderes de las tinieblas, tratando de contrarrestar la influencia que actuaba en la mente de Ciro. Y antes que cerrara la contienda, el mismo Cristo acudió en ayuda a Gabriel. El príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, declara Gabriel. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Y cita Daniel 10, verso 13. Ahora leo Primeros Escritos, página 164.
Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes de que su cuerpo hubiera visto la corrupción. Satanás trató de retener el cuerpo, reclamándolo como suyo, pero Miguel resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Satanás arremetió amargamente contra Dios, denunciándolo como injusto al permitir que le quitara su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, aunque fue por su tentación que el siervo de Dios había caído. Mansamente lo remitió a su padre diciendo, «El Señor te reprenda». Y finalmente cito un párrafo de un correo electrónico de un adventista que recibí en el 2016. 19. Publicación de manuscrito 106.2. Judas presenta el ejemplo de Cristo. Él dice, «Sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar contra él acusación de maldición, sino dijo, el Señor te reprenda». Ahora, quiero aclarar que en la continuación de la Iglesia de Dios nosotros creemos que Miguel es simplemente un arcángel, no que él es divino o que forma parte de la Deidad de Dios. Y es que en ninguna parte la Biblia enseña que Jesús fue o es Miguel. Y en pantalla puedes ver otras declaraciones de Elena de White que no voy a leer. Puedes pasar al video si deseas. A continuación, quiero leer de Génesis 31, versos 11 y 13, ya que un adventista señaló que esos versos prueban que Jesús es Miguel. «Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él le dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me diste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento». En este momento estoy presentando los mismos versos en la misma traducción de Reina Valera, pero con los números de Strong. Y en el verso 11, la palabra de ángel en hebreo es la H4397. Y lo que en sí esa palabra significa en español es diputado o mensajero. También puede ser profeta, sacerdote o maestro. O sea que la traducción no tiene que ser ángel. Y vemos ejemplos de uso de esa palabra en Génesis capítulo 32, versos 38 y 8. En el verso 3 leo, y envió Jacob mensajeros, y ahí se utiliza esa palabra, o sea que podría ser, envió Jacob ángeles. Obviamente en ese contexto no tendría sentido, porque cuando pensamos de ángeles, pensamos de seres espirituales que trabajan para Dios. Y en el verso 6 habla de esos mensajeros que ellos volvieron. De nuevo la palabra Strong's 4397 es utilizada. Así que regreso de nuevo a Génesis 31, verso 11. Decir que esto prueba que Jesús es un ángel sencillamente no funciona. El hecho de que el traductor escogió la palabra ángel solamente significa que esa entidad, quien fuese, era un mensajero. Así que bien se puede traducir, y me dijo el mensajero de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y en este tema viene la gran pregunta, ¿pudo Jesús haber sido un ángel? Y respondo, la Biblia claramente enseña que Jesús no era ningún ángel y que Dios no exaltó a ningún ángel como exaltó a Jesús. Veamos eso en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te unjo Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, los ángeles, incluyendo los arcángeles, son espíritus ministradores. Concerniente a este asunto, quiero leer algo que fue publicado por la Iglesia de Dios Universal en 1960. Estimado amigo, la gente pregunta con frecuencia: ¿es Miguel, a quien llamaban tu príncipe en Daniel 10:21, la persona que más tarde se convirtió en Cristo? Hay una iglesia que sostiene que Miguel, a quien llamaba tu príncipe, era Cristo. ¿Es cierta esa suposición? Cristo ciertamente fue y es un príncipe, Daniel 9:25, pero esta escritura no lo convierte en un príncipe que se llamó Miguel. El ser angelical que le dio a Daniel la visión registrada en el capítulo 10 le dijo a Daniel: el príncipe de Persia me resistió 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino en ayuda de mí. Versículo 13. Note que hubo un príncipe de Persia. Este príncipe es otro ser espiritual de igual rango que Miguel. Observe también que en este versículo que a Miguel se le llama uno de los príncipes principales. Esto indica claramente que entre los seres espirituales hay más de un príncipe principal, más de uno de primer rango. El poder combinado del príncipe Miguel y el príncipe que le había dado la visión a Daniel, que fue Gabriel, fue suficiente para someter al príncipe de Persia. ¿Quién es un príncipe espiritual malvado y rebelde? Ahora el artículo Obra de Cristo. Pero Cristo es muy superior a cualquiera de estos príncipes espirituales creados. No hay otros príncipes de igual rango que Cristo. Pero hay otros del rango de Miguel. Cristo no es Miguel. Miguel es tu príncipe, el espíritu dispuesto a servir a Israel. Miguel y todos los demás príncipes de las naciones están sujetos a Cristo, ¿quién es el gobernante supremo bajo el Padre? Los príncipes principales entre los seres espirituales creados por Dios tienen gran poder y autoridad sobre las naciones. Pero, ¿cuál es el límite de su autoridad? ¿Y hasta dónde se extiende su autoridad y poder? En Judas 8:9 leemos: Estos inmundos soñadores, hombres malvados, desprecian el dominio o autoridad y hablan mal de las dignidades, aquellos a quienes se les ha dado autoridad. Sin embargo, el arcángel Miguel, un príncipe principal, al contender, disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a presentar contra él una acusación de maldición, sino que dijo, el Señor, una referencia a Cristo, que es superior a Miguel, te reprenda. Observe esta escritura. Los hombres malvados no respetan a los que tienen autoridad, pero Miguel, que es un arcángel, mostró respeto al cargo de autoridad de Satanás el diablo. En esta escritura podemos ver muy claramente que Miguel no tiene mayor rango que Satanás. Pero Cristo tiene un rango mayor. Si Miguel tuviera un rango mayor, le habría dado una orden al diablo. Podría haberlo reprimido él mismo, en lugar de decir, el Señor te reprenda. Vaya a Mateo 4:10. Aquí encontramos que Cristo le dijo a Satanás, vete Satanás. Cristo le dijo a Satanás una orden severa. Cristo era mayor rango y autoridad. Cristo tenía autoridad sobre Satanás porque lo creó. Cristo es aquel por medio de quien el Padre creó todas las cosas. Y eso lo podemos verificar en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16 y Juan versos 1 al 3. Lucifer, quien se convirtió en Satanás, no es más que un ser creado. Y lo podemos leer en Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Cristo ha tenido la autoridad sobre Satanás desde que fue creado como Lucifer. Pero Miguel no tenía autoridad sobre él y no podía darle una orden. Solo podía transmitirle una represión, una orden del Señor, que es Cristo, Judas, versículo 9. Está absolutamente probado que Miguel no pudo haber sido Cristo. Miguel es, en cambio, un ser angelical que tiene autoridad sobre otros seres angelicales menores en el gobierno de Dios. Y continúa hablando de Miguel, era uno de los líderes entre los ángeles fieles de Dios, pero no se atrevió a usurpar la autoridad ni a mandar a Satanás, que es un querubín caído e infiel. Y fue escrito en el departamento que responde cartas. El número de carta era la 956. Ahora, en pantalla presento Daniel 9:25 y Daniel 10:13. Y el artículo que acabé de leer hizo referencia a estos dos versos. Y solamente quiero hacer hincapié en que aunque el Mesías es un príncipe, de la misma manera Miguel es un príncipe, pero de menor rango. Y él es uno de varios de esos príncipes de ese rango. Y concerniente a Jesucristo, quiero leer Juan 8, versos 57 al 58. Entonces le dijeron los judíos, «Aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham». Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy». Y este yo soy, como ven, lo he subrayado, porque en hebreo yo soy es parte del nombre eterno. Jesús es eterno, los ángeles no lo son. Los ángeles fueron creados y Jesús siempre existió. Este video está en el artículo en Cockwriter, titulado Se convirtió el arcángel Miguel en Jesús, escrito por el Dr. Thiel. Gracias por su tiempo.